Es el mes de San Valentín y ojalá todo fuera rosas, chocolates y amor por todo lado. Pero de seguro varios hemos sido parte de ese grupo que alguna vez lo ghostearon, le hicieron love bombing o lo manipularon emocionalmente de alguna forma. Así que en este episodio de 2 grados vamos a hablar de eso, de cómo hacerle frente a la manipulación emocional en nuestras relaciones o vínculos. Si usted quiere saber cómo identificar un manipulador, qué puede hacer para salir de este estado, mejorar la manera en la que se relaciona con otras personas y a eso meterle un poquito de música, tiene que escucharse todo este episodio porque le vamos a dar las herramientas que necesita. Hay una teoría muy popular que dice que todos podemos estar conectados a través de una serie de relaciones de solo 6 grados. Pero nosotros creemos que hay muchas excepciones a esta teoría, pues existen muchas cosas en el mundo que, por más distantes que parezcan, podrían estar conectadas a 2 grados. En el episodio de hoy vamos a hablar de manipulación emocional y música. Bienvenidos. Bueno, para arrancar como se debe, quiero contarles un poquito de cómo hicimos este episodio. Porque primero nos sentamos a hablar con Cata Blanco, quien le va a poner ese picantico a este episodio hablando de música. Y si usted no la conoce, bueno, voy a dejar que ella misma se presente.
Yo diría que soy una apasionada por la música, que la respiro 100% y que es mi motor, que es mi terapia, que es la mejor máquina del tiempo que tengo. Así que soy DJ, soy locutora, soy radio host, me llamo Cata Blanco, así me van a encontrar en redes sociales, y estoy lista para hablar de amor, de tusa y de todo eso que nos puede ayudar también o a potenciar el amor con nuestra pareja o con nuestros amigos, o también a potenciarnos a nosotros y sacarnos de esa tusa tan brava que tenemos.
Y luego nos sentamos a entender todo esto que abarca la manipulación emocional con Sara Belén. Ella es psicóloga, terapeuta de pareja y sexóloga, y se ha metido en el universo del amor para casi entenderlo de una manera científica.
Yo siempre le he dicho, el amor romántico es más interesante analizarlo que vivirlo, y ya vivirlo es interesante, ¿no? Y lo mismo el sexo, así que sí.
Bueno, acá de nuevo, para echar chisme antes de entrar en confianza y ponernos a hablar de toxicidad y manipulación y un montón de otras escaramuzas del amor, pero quisiera que me contaras un poquito cómo llegas también al tema de la terapia de parejas, porque en la psicología hay un montón de ramas, un montón de especialidades, un montón de formas de ayudar, y puntualmente la terapia de parejas se me hace de las que más me causan a mí personalmente curiosidad.
Pues mira, yo, claro, lo que he visto, bueno, hay diferentes maneras de vincularnos, pero siempre he visto que vincularnos románticamente, es decir, con potenciales parejas, parece como extremadamente complicado. De hecho, son los tipos de vinculaciones que más vienen a terapia. Pocas veces hay terapia familiar o terapia entre amigas, ¿no? Que también podría ser, pero tenemos como un montón de reglas súper arbitrarias que ya a lo mejor más adelante les cuento el cómo surgen y cuáles son y por qué complican todo. Yo dije, esto es tan complicado que necesito analizarlo y necesito saber cómo funciona y cómo se hace para que funcione de una manera mucho más parsimoniosa, porque la mayoría de sufrimientos en una pareja son completamente innecesarios y son parchecitos que pueden perderse, básicamente.
Ahorita mencionabas que habían ciertas características de este amor romántico que hacen que se complique todo más de lo necesario. Y me encantaría que arranquemos por ahí, porque yo tenía otra pregunta bajo la manga, pero me da mucho más curiosidad arrancar por acá. ¿A qué te refieres con esas características que hacen que todo se complique?
Vale, ¿qué pasa? Tenemos como muchas reglas sobre cómo tiene que ser el amor romántico, básicamente.
¿Como creencias?
Sí, totalmente, como que son reglas que nos vienen desde diferentes medios de socialización, sea porque los vemos, sea porque lo escuchamos, sea porque lo vemos muchísimo en películas, en cine, o sea, al final todo esto son agentes socializadores que te dicen básicamente cómo navegar este ámbito concreto, ¿verdad? ¿Qué pasa? La mayoría de estas reglas son demasiado inflexibles y probablemente deteriorantes para cualquier tipo de relación. ¿Cómo nace el amor romántico? Porque el amor romántico tiene una génesis y es en el amor cortés. Empezó como género literario para burlarse del amor, pero al final terminó siendo un agente socializador. Es decir, la gente empezó a aprender a cómo vincularse a partir de este género literario que estaba como lleno de drama y que empezó a hacer mella socialmente hasta el día de hoy, ¿no? De aquí nacen un montón de mitos, como por ejemplo, el amor es pasión constante. Entonces, cuando se acaba la pasión, se acabó el amor. O el amor tiene que ser eterno y tiene que ser incondicional, ¿verdad? O la media naranja, la cosa de esto de que estamos incompletos y después nos preguntamos que por qué las tusas no duelen tanto, porque claro, si pensamos que solo estamos destinados a estar con una persona y eso se rompe, pues te quieres morir. También de ahí nace que el amor duele, ¿no? Y que el amor tiene que ser perdonado siempre. También esto viene mucho de tradición judío-cristiana, también que el amor todo lo puede, que el amor es magia, ¿no? O sea, todos estos mitos, poco a poco, y nos podríamos empezar a meter en ellos también, lo que hacen es crear reglas que al final nos deriva en lo que hoy llamamos, aunque no me encante el término, relaciones tóxicas, básicamente.
Y en este punto, uno se da cuenta que esto no es algo viejo, o sea, clásicos de todos los tiempos, como, qué sé yo, Obsesión de Aventura, son un claro ejemplo porque uno no se la pasa escribiendo son las 5 de la mañana y no he dormido nada pensando en tu belleza, sin ver el amor como lo más romántico de este mundo.
Exacto. Canciones de amor y de desamor hay desde que existe la música. Con la música hay un tema y es que se basa también en la experiencia que tiene uno, ¿no? En lo que uno va viviendo como artista, en este caso como cantante, como líder de una banda, como compositor. Y obviamente la fuente más grande de inspiración siempre va a ser el amor. Si tú buscas canciones de amor literal en Google, te van a salir millones de canciones porque pues la gente habla mucho del tema, pero si hablamos de desamor pasa exactamente igual porque es algo que nos ha pasado a todos. Como nos va bien, nos va mal. Sobre todo porque hay muchas baladas pop, como dices tú, que hablan de este amor romántico y de cuento, que pues uno va a ver y no está nada ligado a la realidad.
A mí esto me parece súper interesante que lo digas porque efectivamente, a ver, el cerebro asocia cosas agradables y desagradables, y las cosas agradables pues nos vamos a querer como aproximar a ellas y las desagradables por regla general, ¿no? Vamos a querer pues alejarnos de ellas, ¿verdad? Si tú estás asociando una letra concreta a un momento concreto, a una melodía interesante, a una voz de un artista que justo te gusta, al final, hasta cierto punto, eso va a ser media en ti como algo agradable. Entonces, esto es lo que pasa con la música, que nos lo están vendiendo como algo agradable. Artistas como, por ejemplo, Bad Bunny y Faith, ¿no? Entonces llega un punto donde la tusa casi que te gusta un poquito, casi se vuelve como romantizable, ¿no? Ponerte unos audífonos en transporte público y mirar un poco a la ventana, o estar en una discoteca y acordarte de tu ex, ¿no? Se vuelve romantizable, ¿no? Entonces, eso también se ha pasado con relaciones tóxicas. Ese es el poder que también tiene la música a la hora de asociar cosas que no son del todo sanas, pero al final como que hay un placer culposo en que te gusten. Esto se entiende, ¿no?
Sara, uno muchas veces asocia este concepto de la manipulación emocional únicamente a sus relaciones románticas, a sus vínculos románticos. Y la realidad es que cualquier persona puede manipularlo a uno emocionalmente.
Total.
Entonces uno cree que solo su pareja o la persona con la que está saliendo la puede ghostear, y no, en realidad no, eso no es así.
Sí.
Entonces me encantaría que me explicaras cómo definirías tú la manipulación emocional.
Vale. Pues mira, es muy difícil ver qué es manipulación y qué simplemente es gente comportándose. ¿Por qué? Porque absolutamente todos manipulamos nuestro entorno para llegar a ello. De hecho, o sea, funcionamos así. Eso se llama condicionamiento operante. Operamos en el entorno para, sea, quitarnos una sensación desagradable o añadirnos una sensación agradable. Todos tenemos formas de proceder para cumplir intereses propios, ¿vale? Yo lo que diferenciaría esta manipulación que todos lo hacemos versus la manipulación de relaciones tóxicas, ponen la etiqueta que sea, la manipulación emocional tal, sería de pronto el elemento de maltrato, ¿no? Cuando es un uso ya más bien deliberado hasta cierto punto, eres consciente o eres capaz de verbalizar o entender que estás instrumentalizando, ¿no? Estás utilizando esa propia conducta para controlar la conducta del otro a beneficio propio, ¿no? Y que normalmente es deteriorante para la persona que está siendo manipulada. No sé si eso se entiende, ¿no? Porque cuesta un poco diferenciarlo.
Sí, claro. Y si quieres vamos haciendo doble clic porque hay muchas cosas muy importantes y creo que más allá de que sea un tema complicado como de explicar, es un tema complicado de asimilar porque como tú dijiste y como tú arrancaste, es muy difícil diferenciar entre qué es un comportamiento humano y qué es manipulación, ¿cierto?
Total.
Me gustaría que entonces hiciéramos como un repaso de lo que tú sabes.
Okay.
Llevas un montón de tiempo siendo sexóloga, terapeuta, has hablado con parejas, entonces me encantaría que dentro de tu experiencia cuéntame cuáles son de esas como conductas de manipulación más comunes que has visto.
A mí las etiquetas son interesantes porque es verdad que nos ayudan a como a organizar un entorno que vemos bastante impredecible como es dating en 2024. Pero es verdad que no explican mucho. Sin embargo, vamos a hablar de algunas de ellas porque a mí todo esto me suena y pues lo veo en consulta, pues dentro y fuera de consulta todos los días de mi vida.
Lo ves.
Entonces, sí, total. Lo veo y lo puedo hasta vivir incluso de vez en cuando. Hay uno que me queda mucha atención, es el gaslighting, ¿no? El gaslighting es básicamente el hecho de que te hagan cuestionar tu propia percepción de la realidad, que es un poco la razón por la cual está la famosa frase de ojo de loca no se equivoca, ¿no? Básicamente, porque te hacen sentir loca, pero al final no te equivocaste. Esto me acuerdo, el ejemplo perfecto de gaslighting era una amiga mía, me acuerdo que tenía un ex, o sea, un novio que era mejor amigo de su ex. Y bueno, supongo que esto ya puede causar algunas alarmas, pero no solo eso, sino que cuando se veía con su ex, siempre se le apagaba el celular y siempre era hasta las 5 de la mañana. Y cuando llegaba, mi amiga pues le generaba, yo qué sé, le peleaba con él, le decía que estás loca, que eres una celosa, que no sé qué. Y me acuerdo que en algún momento mi amiga empezó a interiorizar ese discurso, ¿no? Dijo, puf, en verdad estoy muy loca, tengo que entender que ellos son amigos y ya está. En vez de poner límites o lo que sea, ¿no? O sea, a veces esto pasa mucho con el gaslighting, que se vuelve autogaslighting. Empezamos a interiorizar el discurso y es el objetivo de esto, de que te hago gaslighting una que otra vez, pero ya después, las otras veces, lo mantienes tú sola con tu propio discurso, que ni siquiera es tuyo.
Tú te encargas, exacto.
Exacto, entonces es como una inversión súper interesante. Le haces gaslighting 3 veces y ya después la otra persona se lo hace solo, ¿no? Este es uno que está muy popularizado. Bueno, el love bombing también. La gente cree que el amor es una conexión y el amor a primera vista no existe el amor a primera vista, que a ti te haya gustado una persona y que luego se enamoren es pura coincidencia y requiere otros mecanismos, pero tú no sentías amor en el momento en el que lo viste.
Acabas de matar años de idealización y de películas de Disney.
Totalmente, totalmente, porque pensamos que el amor es como una chispa que empieza desde el principio cuando el amor es una decisión consciente una vez has desidealizado a la persona, o sea. Va mucho después, hay atracción a primera vista, ¿no? Pero claro, por esta idea es muy fácil lo del love bombing, que al principio de la relación te endiosan y te dan un montón de cosas sin siquiera conocerte. Esto es una red flag. ¿Por qué me estás dando cosas si no me conoces?
Cata, y si el Love Bombing fuera una canción, ¿cuál sería?
Yo siento que todas las canciones pueden entrar ahí. ¿Por qué? Porque cuando a ti te gusta mucho a alguien, tú lo enamoras también con música, dedicándole canciones. Y puede ser que la música sea esta arma que utilizan para bombardearte de amor. Hay una que me parece súper, ¿cómo se dice? Súper pegajosa, súper catchy para este tema. Y es como la de ¿cómo es? I love you, always forever. Que es como que te entregan todo de golpe y uno queda como, pero nos conocimos hace un mes. O sea, acabamos de empezar a salir.
¿No? Y muchas veces la gente utiliza los bombing para poder tener a la persona ahí y luego decidir si le gusta o no. Es decir, yo voy a darle un montón de amor, obviamente esto la mayoría de veces es inconsciente, pero le voy a dar un montón de amor para tener a esa persona ahí y una vez esa persona está pillada por mí, ya yo decido si me gusta o no, ¿verdad? Y algunas veces simplemente me deja de gustar y ya me retiro, pero ya tengo a la persona ahí, ¿no?
Mira que ayer hablábamos de uno que era como el breadcrumbing, que es como tirarle migajas, y siento que hoy, por ejemplo, o sea, yo intentaba como pasar este tipo como de tendencias a lo largo del tiempo, pero siento que hoy es muy fácil caer en estas conductas, parce, porque pues las dinámicas del internet te lo permiten, ¿sabes? Hoy con un corazoncito hay gente que dice, mi crush vio la historia y me le dio like. O por lo menos yo
Total.
personalmente es como, oh, me likeó la historia, creo que le gusto. Y pues es como, y yo siento que a veces me tienen así de ganado, ¿sabes?
Hay cosas que no significan nada. Y hay personas que aparecen, como dice Charlie Puth en una canción que se llama Attention, aparecen solo para llamar tu atención cuando ellos lo requieren. Entonces, te dejé de hablar, te ghosteé. Y no sé, a los 3 días, 4 días, estoy aburrida en mi casa, no estoy saliendo con nadie. Voy a hablarle a este personaje. Hola, ¿cómo vas? Hablo un ratico, me distraigo y vuelvo y me pierdo. Solo aparezco cuando necesito tu atención y cuando quiero como darte un pedacito de mí. Entonces esa migaja, hay personas que la reciben y nuevamente todos hemos estado ahí. Y ahí es donde empieza como a fallar un montón el tema. Tengo una de Alanis Morissette, que es You Learn, que no aplica solo para el amor, sino para la vida general, porque uno a veces se equivoca, aprende, se estrella, pero aprende de cada cosa que te pase buena. o mala, te va a quedar una lección. Entonces, para mí, esa es una, como, ¿recibiste migajas de amor? ¿Aceptaste eso tan poquito sabiendo que vales tanto? Mamá, de todo se aprende. Entonces, tómalo como una lección para que no te vuelva a pasar en el futuro. Yo sí creo que en la música hay un tema nuevamente terapéutico y emocional bien importante, no solo para hundirse en la tusa o no solo para declarar amor, sino también para salir de esas situaciones no tan chéveres que vivimos.
Bueno, pero también es cierto que existen canciones que se acercan un poquito a lo que debería ser el amor y no hablan de este amor dependiente, de este amor manipulador, de este amor como tóxico. ¿Qué canción se te viene a la mente, Cata, cuando yo te pido una canción de amor real?
Hay una canción que a mí me encanta sobre ese tema, que la hace este man, y se llama Amor Libre. Es simplemente una canción en la que te dicen básicamente como, tú puedes ser tú como tú quieras, yo no quiero condicionarte, yo puedo ser yo a mi forma, pero al final somos libres para amar y para pensar de diversas formas y al final decidimos estar, pero basados en el respeto.
No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto están tomándose una cerveza con un amigo o una amiga y les está contando todos sus problemas de relación y en ese momento en mi mente solo está el pensamiento de, pero ¿por qué no se dio cuenta desde hace tanto que este man o esta vieja es un red flag andante?
¿Sabes por qué? Porque como dicen por ahí, uno confunde las red flags con los corazones rojos.
Aquí, a ver, la gente cree que el amor hay que tirarse al vacío y guiarse solo por sensaciones. En absolutamente ningún ámbito de la vida hay que hacer eso. Entonces, en el amor pensamos que nos tenemos que guiar por sensaciones, pero también nos tenemos que guiar por reglas. Es decir, que te guste una persona no significa que tengas que estar con ella. Y lo voy a decir otra vez, que te guste una persona no significa que tengas que vincularte con ella. Porque a veces pensamos que si la persona nos da una sensación intensa, ¿no? Pensamos que el amor es una sensación intensa cuando más bien una sensación agradable, una intensidad más bien moderada. Pero bueno, eso también hay que construirlo. Si te da una sensación intensa y si tu cuerpo se ve aproximándose a esa persona o tu mente la estás pensando mucho, pues entonces te gusta y no funciona así. La mayoría de gente sabe cuáles son las red flags. O sea, hay unas red flags que son muy personales, hay unas red flags que no lo son, ¿no? Que son un poco más universales. Pero bueno, cada uno las tiene y a veces hay que guiarse un poco más por esas red flags, a pesar de que te guste la persona, que por tus sensaciones. Entonces, muchas veces no solo tenemos que pensar en lo que nos gusta, si nos gusta o no esa persona, sino cómo me hace sentir. Es decir, cómo está el resto de mi vida cuando yo estoy con esa persona, siento tranquilidad con esta persona y no reconciliación, no alivio, tranquilidad. Me identifico con la persona que soy cuando me involucro con esta persona, es decir, cómo me siento cuando estoy con ella y si esta persona me genera sensaciones de tranquilidad. Esto también yo diría que es bastante importante porque al amor también hay que ponerle cabeza porque si no terminamos estrellándonos.
Y eso me da pie para que entremos a mi sección favorita de este podcast, que es la guía útil de a 2 grados. Si es la primera vez que escuchas sobre esta sección, acá recopilamos el top 3 de enseñanzas de este episodio y cada episodio vamos a ir cambiando esas enseñanzas con nuevos invitados, con nuevos temas. Entonces, ¿qué les parece si arrancamos con nuestro top 3 de maneras de hacerle frente a la manipulación emocional? Y este es el primero.
Vale, ok, vamos a ver tres recomendaciones que puedan ser interesantes a la hora de manipular, a la hora de transitar los vínculos. Bueno, hay una que me gusta mucho y es, haz una lista de las cosas que quieres en tus vínculos. Puedes hacer una para amigos, una para parejas y así, ¿no? De cosas que sabes que te van a aportar bienestar a largo plazo de esos vínculos. Y estas notas en el celular que tienen como, y solo en TikTok el otro día, que tienen como, que puedes hacer check, ¿no? Que puedes como tacharlas, pues la haces y cuando conoces a una persona nueva, miras como, haces como un juego de bingo, miras como cuántas cumple. Porque hay veces donde te sientes atraída hacia una persona, sea a nivel romántico, sea a nivel tal, pero no cumple con las cosas que tú quieres en una amistad o en una pareja. Y ahí ya puedes como empezar a tomar decisiones un poco más conscientes, no solo basadas en sensaciones. Entonces yo tengo mi lista para amor romántico y para amigos, y cuando conozco a una persona nueva, juego a bingo.
El bingo de los vínculos. Me gusta, me gusta.
¿Qué te parece, Cata, si tú me ayudas con el segundo?
Algo que a mí me funciona mucho, yo trabajo con música, pero no sé tocar ni medio instrumento, es escribir. Muchas veces cuando uno sale de estos vínculos que en los que se ha sentido manipulado, en los que se ha sentido menospreciado, en los que no se ha sentido valorado, uno queda con una pensadera y con un montón de pensamientos intrusivos en la cabeza que se lo van comiendo a uno en el día a día. De pronto, mientras lo escribes, te das cuenta como, no, este personaje era un red flag de pies a cabeza y no me había dado cuenta hasta que me senté a analizarlo realmente. Yo lo que hago de manera personal es hacer cartas, que no le muestro a nadie, que son para mí, o al sentimiento que tengo en ese momento, o a la persona con la que me quedé de pronto sin poder expresarle lo que estaba sintiendo.
Uy, Cata, espera, perdona, te interrumpo, porque ¿cómo es eso de las cartas? O sea, literal, tú escribes algo así como, querida Tusa.
Sí, le tengo, hace una semana pasada le hice una carta a la rabia. Y literal era como sentarme a decir, ¿a qué le tengo rabia? Entonces, odio tener rabia de esto, esto y esto. Preguntarme por qué estoy teniendo esta rabia y como botar todo eso que uno tiene en la cabeza y en el corazón a través de las palabras. Obviamente no se va a volver una canción, pues.
Uy, me encantaría que la última fuera algo relacionado con música. No sé si se les ocurra alguna.
Cuando tenemos que dejar un vínculo, sufrimos, obviamente, porque tenemos que pasar un duelo. Tienes que llorarlo un poco, pero tampoco puedes quedarte todo el día llorándolo. Tienes que también hacer otras cosas. Entonces, yo lo que les digo es, vas a hacer una playlist de pura tusa, de canciones tristes, de tal, pero vas a poner una canción de bichotas, una canción súper perrísima, una canción que sea, yo qué sé, de bailar, del tal. Y vas a poner la playlist en aleatorio y vas a llorar hasta que aparezca la canción alegre. Y cuando aparece la canción alegre, estás obligado o obligada a pararte de la cama y seguir con tu vida. Entonces hay veces donde vas a llorar 20 minutos, a veces vas a llorar un minuto, dos, tres minutos porque la siguiente canción ya salió. Y así como que haces que lloras un rato, pero cuando es hora de pararse, te paras.
Con este tipsazo nos despedimos, no sin antes preguntarles qué canciones de Tusa y de Bichota ustedes meterían en esa playlist. Así que déjenlo en la cajita de comentarios. Y así nos despedimos de este bello episodio que espero les haya servido un montón. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Este episodio de 2 grados fue producido por Andrés Guevara y Sebastián Parrado. Editado por Manuel Torres, musicalizado por Santiago Bernal. Y el trabajo gráfico fue realizado por Juan Camilo Rueda y Vanessa Erazo. La curaduría de contenidos fue realizada por el equipo de contenidos de Bancolombia. Esta es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media. Yo soy Andrés Guevara y nos escuchamos en el próximo episodio.